Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, está comenzando una nueva edición de Nórbita de Sputnik. Aquí en Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Bienvenidos. Estos son nuestros títulos.
Titulares.
La OEA en Guatemala.
Una delegación de la Organización de Estados Americanos llegó al país para analizar la crisis política.
Dudas.
AstraZeneca realizará un estudio adicional a su vacuna tras los errores en la dosificación.
Riesgo epidemiológico.
Autoridades sanitarias de Buenos Aires alertan sobre contagios de coronavirus tras el velorio de Diego Maradona.
Duelo en Irán.
Fue asesinado el jefe del programa nuclear, Mohsen Fakhrizadeh.
Segunda vuelta.
Este domingo 29, Brasil va a las urnas para elegir los alcaldes en 57 grandes ciudades.
Post-pandemia, verde.
El gobierno de Japón anunció medidas de recuperación económica basadas en la innovación y el cuidado del ambiente.
Así titulamos las noticias. Ahora los invitamos a desarrollarlas.
Noticias.
Visita y movilización.
Una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, llegó este viernes 27 a Guatemala a raíz de la crisis política que vive el país.
La misión atiende la convocatoria del presidente Alejandro Yamatei a la Carta Democrática de la OEA tras las intensas protestas que se iniciaron el viernes 20.
El artículo 17 de ese documento establece que cuando un Estado considere en riesgo su democracia o legítimo ejercicio del poder, podrá solicitar asistencia.
Tanto el comunicado de la OEA como la solicitud del gobierno no reflejan lo que verdaderamente sucedió, dijo en órbita Álvaro Montenegro, de la Alianza por las Reformas.
Son pronunciamientos que no reflejan la realidad de lo que ocurrió. El gobierno está hablando y está justificando esta solicitud, en base diciendo a que grupos minoritarios están queriendo darle golpe de Estado, y el gobierno está manteniendo una criminalización fuerte, llamando terroristas a estudiantes universitarios. Entonces, nosotros vemos que en este contexto en el cual el gobierno está persiguiendo a las personas, no hay realmente condiciones para un diálogo de esta naturaleza, y que el presidente no es un interlocutor legítimo en estos momentos. Entonces, vemos que es un intento de manipular la indignación ciudadana para de aplacar estas protestas, en la misma línea de este plan de intentar que baje el agua y en enero posiblemente retomar algunas de las acciones que ellos tienen pensado de cara a utilizar el presupuesto a su manera.
Las intensas movilizaciones tuvieron como disparador la aprobación del presupuesto 2021, que finalmente fue cancelado.
De acuerdo con la iniciativa del gobierno aprobada por el Congreso, se restaba dinero a áreas como salud, educación y combate a la corrupción.
Los congresistas tienen hasta el lunes 30 para aprobar un nuevo presupuesto o quedará vigente el actual.
Es muy difícil, casi imposible, que vuelvan a armar otro presupuesto. Entonces, lo más probable es que siga el presupuesto del año pasado, lo cual tampoco es tan beneficioso. Sin embargo, anula algunos de las partidas que estaban favoreciendo mayoritariamente la corrupción. Entonces, el plan del gobierno en estos momentos es intentar que con las fiestas de diciembre baje un poco la espuma, las protestas, y en enero posiblemente volver a hacer unas modificaciones en la misma línea en la cual había sido aprobada.
Para este sábado 28 están previstas masivas movilizaciones en varios puntos del país.
Hay una fuerza social bastante fuerte en distintos puntos. Mañana se espera otra protesta masiva en al menos 10 departamentos y en la ciudad de Guatemala. Es un reto realmente mantener la indignación en diciembre. Sin embargo, yo creo que esta vez sí será posible, porque al final se han acumulado muchas demandas y el presupuesto parece ser una gota que derramó el vaso en una serie de actos de corrupción que ha estado haciendo este gobierno, sumado a la crisis económica derivada de la pandemia, y que no se ha respondido adecuadamente a estas necesidades en estos momentos. También una serie de acciones que van en la cooptación del sistema de justicia Esto lleva a buscar impunidad en decenas de casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos. Entonces hay muchos temas que se están amalgamando que mantienen un enojo en la ciudadanía.
Escuchábamos a Álvaro Montenegro, de la Alianza por las Reformas de Guatemala.
Nueva prueba.
La farmacéutica AstraZeneca anunció un estudio adicional para valorar la eficiencia de la vacuna que produce en conjunto con la Universidad de Oxford.
Esta semana la compañía informó que el fármaco tenía 90% de efectividad, pero luego se conocieron detalles que pusieron en duda los ensayos.
El director ejecutivo, Pascal Soriou, explicó que hubo un error en la administración y un grupo de voluntarios recibió solo media dosis en la primera inoculación.
Posteriormente, estas personas fueron inyectadas con otra dosis completa y la eficacia registrada fue de 90%.
Sin embargo, el otro grupo que recibió las dos dosis completas obtuvo solo 62% de efectividad.
El error fue identificado cuando un investigador detectó que los voluntarios no estaban teniendo una respuesta inflamatoria tan grande a la inyección.
AstraZeneca y Oxford informaron de la situación a los reguladores de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.
Además, decidieron modificar el protocolo del ensayo para incluir al grupo de media dosis en sus análisis.
El estudio se realizó en Reino Unido y Brasil y se proyecta que el nuevo se lleve a cabo en Estados Unidos.
Podría ser más rápido porque sabemos que la eficacia es alta, por lo que necesitamos un número menor de pacientes, indicó Soriou.
A raíz de la información del error, las acciones de la compañía en la Bolsa de Londres bajaron 6%.
Preocupación.
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires alertó del riesgo epidemiológico de contagio del coronavirus por el velatorio de Diego Armando Maradona.
Fernán Quirós sostuvo que fue un día muy especial, un día muy caro en términos emocionales y sentimentales para todos nosotros.
El cuerpo de Maradona, que falleció el miércoles 25, fue enterrado en el cementerio Jardín Bellavista, donde reposan los restos de sus padres.
Más temprano, durante el velatorio en la Casa Rosada, se vivieron momentos de tensión ante la cantidad de personas que acudieron.
Fue imposible mantener el distanciamiento social, sobre todo al final del día, cuando se registraron incidentes en la multitud.
En la jornada se hizo viral la imagen de un empleado de la empresa funeraria que abrió el cajón y se sacó una foto tocando la cabeza del astro del fútbol argentino.
En órbita conversó con el sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Es trágico y preocupante que una muerte, en este caso de Maradona, genere o de pauta conflictos, hay violencia. Hay pasiones desbordadas en nuestros países, en Argentina en este caso, y esas pasiones mezclan frustración, mezclan desesperación, mezclan sueños, y a veces la muerte de una personalidad como Maradona pues da la pauta para que esas pasiones se desborden. Salen a relucir pues todas las frustraciones, las ansias, los sueños de las personas que muchas veces identifican con personalidades como Maradona.
El presidente Alberto Fernández lamentó los disturbios y señaló que la policía de la ciudad cerró el paso de gente en la avenida 9 de Julio con una violencia singular.
Debimos haber previsto la presencia de barras bravas, aseguró.
Esta persona que fue y abrió pues, la caja, ¿verdad? Hay ahí elementos, creo yo, de fervor religioso, que indican también una cultura política, indican también una manera de entender la realidad y la vida. Yo soy de la opinión que no se puede endiosar a las personas ni se le debe endiosar, ¿verdad? Las personas no son dioses, ninguna persona, ni políticos, ni deportistas, ni artistas. Cuando se les considera dioses, entonces pues la gente magnifica lo que hicieron, se entrega a ellos de manera fanática, a su recuerdo, a lo que estas personas puedan haber dejado, y además se ciega la mirada. La gente pierde la capacidad de razonar.
La ceremonia en el cementerio fue íntima, con 25 personas cuyo ingreso estaba avalado por su ex esposa Claudia Villafañe y sus dos hijas Dalma y Janina.
Creo que deportarse no es honrar su legado como un deportista grande que fue. Deportarse no es la mejor manera de homenajearlo ni recordarlo. Pero claro, la cultura política, la educación, sumada a frustraciones, a resentimientos, a la búsqueda de gente que te redima, ¿verdad? Y que te encauce tu malestar y dé sentido a tu furia, pues eso parece que es bastante frecuente en algunos países. Y a veces el deporte es un espacio para eso, ¿verdad? Para que la gente manifieste pues sus odios, sus temores.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Conmoción en Irán.
El jefe del programa nuclear de Irán, Mohsen Fakhzadeh, fue asesinado este viernes 27 cerca de Teherán, según consignó el gobierno.
El Ministerio de Defensa del país persa confirmó la muerte del destacado científico nuclear, profesor de física y agente de la Guardia Revolucionaria.
Las primeras informaciones indican que fue víctima de un atentado en el que recibió varios disparos de armas de fuego.
Desafortunadamente, los esfuerzos no tuvieron éxito y hace unos minutos murió como un mártir, dijo a Sputnik el servicio de prensa del Ministerio de Defensa.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Mohammed Javad Zarif, apuntó a una pista israelí en el asesinato.
Hoy terroristas asesinaron a un eminente científico iraní. Esta cobardía, con unas indicaciones serias de rol de Israel, muestra un belicismo desesperado de los autores del crimen, tuiteó.
El nombre de Fakhzadeh se conoció internacionalmente cuando en abril de 2018 el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo acusó de violar el pacto nuclear.
En una conferencia mostró planos donde, supuestamente, Teherán avanzaba en el desarrollo de una bomba atómica.
Recuerden este nombre, Fakhzadeh, remarcó Netanyahu en la oportunidad.
Por el contrario, el Organismo Internacional de Energía Atómica nunca avaló dicha información y aseguró en cada informe que Irán respetaba lo acordado.
Sin embargo, la denuncia israelí fue suficiente para que el 9 de mayo de ese mismo año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompiera el acuerdo suscrito en 2015.
Irán se había comprometido ante Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania a abandonar su programa de armamentos y habilitar inscripciones para comprobarlo.
A cambio, le fueron levantadas las sanciones económicas que le venía realizando Washington y la propia ONU.
A las urnas.
Con San Pablo y Río de Janeiro en juego, Brasil celebra este domingo 29 la segunda vuelta de las elecciones municipales.
Unos 38,3 millones de electores están convocados para los comicios en 57 grandes ciudades.
En la primera vuelta del 15 de noviembre, ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos.
En órbita consultó por este tema al analista internacional Andrés del Río.
Este domingo 29 de noviembre tenemos la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil. Recordemos que producto de la pandemia, las elecciones pasaron de octubre para ser la primera y la segunda vuelta en noviembre. Ahora, ¿qué se elige en estas elecciones brasileras? Bueno, se eligen intendente solamente en las ciudades que tengan más de 200.000 electores registrados. Es importante que en Brasil existen solamente 95 ciudades con este perfil. De estas 95 ciudades con más de 200.000 electores, entran en disputa para el segundo turno 57 ciudades brasileras, de las cuales 18 son capitales de estado. Y esto es importante, es un número importante de capitales de estado que está en segunda vuelta. Recordemos la importancia que tienen estas capitales.
En San Pablo, el alcalde centrista Bruno Covas se enfrenta al izquierdista Guilherme Boulos, líder del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, y del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo.
En Río de Janeiro, las encuestas dan ventaja al exalcalde Eduardo Paes del Partido Demócratas sobre el aspirante a la reelección Marcelo Crivella, un pastor evangélico aliado de Bolsonaro.
San Pablo es el corazón económico de Brasil. De esta forma, todos estamos esperando y observando qué va a ocurrir en San Pablo. Ahora, en esta segunda vuelta del municipio de San Pablo, tenemos por un lado a Bruno Covas, del PSDB, y por el otro tenemos a Guilherme Boulos, del PSOL, uno de los partidos más a la izquierda del escenario político brasilero. En este sentido, lo que está en juego son dos visiones del mundo contrarias, diferentes. Esto hizo que los más diversos políticos se manifiesten explícitamente a quién apoyan, a qué visión del mundo apoyan. En este sentido, Bruno Covas recibió apoyo hasta de Bolsonaro. Recordemos que Covas era vice de João Doria, un supuesto o futuro candidato a presidente del 2022 que puede competir y sacarle electorado a Bolsonaro. Bruno Covas, de centro-derecha, está teniendo un apoyo masivo de varios candidatos y varios líderes políticos de derecha. Ahora, por el otro lado, Guillermo Boulos está juntando y generando un apoyo extenso de las más diversas figuras de izquierda.
La pandemia y la crisis económica también contribuyeron al mal desempeño de los candidatos apoyados por Bolsonaro en la primera vuelta.
Brasil es el segundo país con más muertes registradas por COVID-19, con más de 170.000 decesos.
En San Pablo y Río de Janeiro, las unidades de cuidados intensivos del sistema público se encuentran a 92% de su capacidad.
Bolsonaro no tuvo mucho éxito, que digamos, en la primera vuelta electoral y no se espera que tenga muchos éxitos en la segunda. Ahora recordemos, en la primera vuelta, de los 69 candidatos a concejales que adaptaron el nombre Bolsonaro en sus campañas, solo uno consiguió ser electo. Repito, de 69, solo uno consiguió ser electo. Y ese candidato fue su hijo Carlos Bolsonaro. Ahora, de los 3 intendentes que fueron apoyados por Bolsonaro, solamente 2 se eligieron y otros 2 están en la disputa del segundo turno con perspectivas contradictorias y difíciles. Ahora, recordemos un evento que es muy importante. Bolsonaro no tiene partido político. Se divorció de su partido con el cual llegó al poder, a la presidencia, el PCL, en noviembre del 2019. Ahora, su ex partido, el PCL, solamente tiene 2 candidatos disputando el segundo turno. Estos 2 candidatos son dentro del estado de San Pablo. Ahora, si pensamos otros partidos como de grande oposición, como sería el Partido de los Trabajadores, la situación es muy diferente. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores compite en 2 capitales importantes: Victoria, en el estado de Espíritu Santo, y Recife, Pernambuco. Y además en 13 ciudades, no capitales, pero ciudades, dentro del estado de San Pablo, Río Janeiro, Minas Gerais, Bahía, etc.
Escuchábamos al analista internacional Andrés del Río.
Recuperación verde.
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, prometió estructurar un paquete de estímulos para sacar a la economía de la recesión generada por la pandemia.
Para eso se realizarán proyectos de inversión medioambientales y de innovación digital.
Será un paquete que pueda hacer repuntar nuestra economía al tiempo que logre una sociedad digitalizada y carbono neutral después de la pandemia, dijo Suga.
La decisión fue fruto de una reunión con el Consejo Económico de su gobierno.
El gobernante Partido Liberal Demócrata, LDP, señaló que el punto de partida debería ser comparable a los estándares globales.
Y apoyar a empresas con inversiones en tecnologías verdes, aunque el primer ministro no reveló ninguna cifra específica.
Suga ha dicho que Japón alcanzará las emisiones cero para el año 2050.
Las recomendaciones de su partido pretenden servir como base para las discusiones del gobierno sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales.
La propuesta sugiere incentivos para la inversión en tecnologías ecológicas que estarán entre los pilares del plan de estímulos, junto con un paquete de gastos que busca mitigar el impacto del COVID-19.
El documento final será presentado el lunes 30 de noviembre.
Además de las exenciones tributarias, la propuesta busca crear un nuevo programa de créditos financiado por el Estado y garantías para ayudar a las empresas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.